Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Abra su Biblia, por favor. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, leeremos unos versos y estudiaremos hasta el verso 11. Saludamos a nuestros oyentes a través de la radio. Donde quiera que usted esté, Dios le bendiga. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia y pedimos la bendición sobre nuestras vidas y la vida de cada uno de mis oyentes. Usa mi ser integral como un instrumento en tus manos para traer esa palabra que edifica, esa palabra que rompe cadenas, que sana enfermedades, que libera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la gloria será tuya siempre, porque solo tú la mereces, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en el santuario. Este capítulo 14 de Ezequiel produce terror a las naciones, porque la mayoría de naciones del mundo son idólatras, y también a la iglesia en la tierra, porque en la iglesia ha habido una proliferación de falsos profetas. Muchos desconocen las consecuencias de la idolatría, y muchos creen que la idolatría está limitada solamente a adorar ídolos hechos de madera, de metal o de bronce. Pero el Señor en estos 11 versos nos muestra que hay ídolos en el corazón. Ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar en la vida fuera de Dios. Ídolo es todo aquello que amamos más que al Dios viviente. Y muchas veces sacamos a Jesucristo, que debiera estar en nuestro corazón. Muchas veces pedimos al Espíritu Santo que salga, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque un ídolo ocupa el lugar que corresponde a Dios. Todo aquel que le da la espalda a Dios de alguna manera, o todo aquel que pone a Dios en segundo plano en su vida, cae víctima de la idolatría. Porque el hombre tiene que adorar a algo o a alguien. Porque Dios hizo al hombre con una necesidad de adorar. Y todos buscan a alguien o a algo a que adorar. Y cuando el hombre adora a Dios, encuentra la satisfacción para el alma. Pero cuando le da la espalda a Dios, entonces busca adorar a las criaturas antes que al Creador. Y entrona ídolos en el corazón. Y el mismo Dios que bendice, entonces cambia la bendición por maldición. Y una de las maldiciones que ha caído sobre la tierra es la proliferación de religiones. A donde quiera que usted ve, hay nuevas religiones. Hombres que vienen que tienen nuevas revelaciones. Ahora la Biblia ya para muchos es simplemente un libro más, porque cada secta, cada religión tiene su propia Biblia. Todos la interpretan a su manera o la reescriben, ignorando que esta palabra es inerrante, infalible, inalterable y toda suficiente. Pero no solo maldición por las múltiples religiones, sino también por la proliferación de falsos profetas. Hombres y mujeres que con mucha facilidad pueden decir: Dios me dijo, o Dios me está diciendo, o así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Y hay ocasiones, me voy a explicar en pocos minutos, en que los mismos profetas están engañados, creen que Dios les está hablando, cuando lo que gobierna sobre sus vidas es un espíritu de mentira. Pero ellos aseguran que Dios les está hablando, pero es un espíritu de mentira que los engaña para que engañen a las multitudes. Es grave peligro la idolatría, adorar dioses o ídolos de madera, de bronce, de plata, de oro. Pero tan grave es también permitir que se entronen en el corazón ídolos intangibles. Vamos a Babilonia, donde está nuestro héroe Ezequiel. Él es el predicador que dramatiza sus mensajes. Cada vez que predica un sermón, él lo dramatiza para que todos vean la condición en la que caería Israel. Ezequiel fue llevado en el segundo grupo de cautivos hacia Babilonia. El primer grupo lo encabezaron personajes que conocemos a través de las escrituras, como Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Ellos formaron el primer grupo, que fueron llevados al exilio, pero en el segundo grupo iba Ezequiel. Y a estos miles del segundo grupo los ubicaron a orillas del río Quebar, un lugar en las aguas del río Éufrates, a orillas del río. Y ahí él está ministrándoles a los cautivos. Él había nacido para ser sacerdote, pero las circunstancias no le permiten desarrollar su ministerio sacerdotal, y entonces se desarrolla como un profeta en el exilio. Él, al igual que Daniel, al igual que otros, profetizan en el exilio. Y ahora está atravesando el momento de encierro. Está confinado en su casa. Es como: ya prediqué la palabra y nadie me atiende. Entonces se va a su casa y se encierra. Y cuando él está ahí encerrado en su casa, días, semanas, meses, entonces la narrativa bíblica comienza en el verso 1 diciéndonos: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Cuando hablamos de ancianos de una comunidad, hablamos de líderes. Líderes espirituales, líderes que estaban supuestos a tener una línea de comunicación con Dios, pero que eso había sido interrumpido debido a su pecado, porque ellos habían pecado en Israel, habían adorado ídolos, le habían dado la espalda a Dios, y ese fue el causal por el cual Dios los lleva a cautiverio. Una buena parte de ellos fueron muertos, Pero los que van a cautiverio, uno diría, y ellos están en un periodo de disciplina, ellos debieron de estar ya sirviendo a Dios, arrepentidos por su pecado, pero no fue así. Ellos querían asegurarse que lo que decían los falsos profetas era cierto, ya que los falsos profetas les decían que Judá y Jerusalén no sería destruido y que muy pronto ellos regresarían para habitar la tierra que fluye leche y miel. Pero al escuchar los profetas de Dios, como Jeremías, dicen: planten árboles, den a sus hijas en casamiento, edifiquen casas, porque el cautiverio va para largo tiempo. Dios hablando, Dios había dicho que el cautiverio duraría por lo menos 70 años, pero estos ancianos están confundidos, ellos están escuchando los falsos profetas y creen que el retorno sería inmediato. Y entonces van a la casa del varón de Dios. Tenían en sus mentes frescas las promesas de Dios. Sí, Dios había dicho que Israel sería una nación santa. Israel sería una nación receptora de la palabra. Una nación que sería un ejemplo para el mundo entero. Una nación que vería el mover de la mano de Dios. Dios se glorificaría en su templo. Ellos adorarían a su... ¿Qué nación puede adorar a su Dios? Un Dios viviente, cara a cara, más que Israel. Pero ellos le dieron la espalda. Y Dios se elevó. La gloria de Dios abandonó el templo. Y ellos se negaban a creer a los siervos de Dios, que decían que Judá y Jerusalén serían destruidos. Ellos decían: si Judá y Jerusalén serían destruidos, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Y no podían creer que la palabra de Dios es infalible. Y se sentaron delante de Ezequiel. Y Dios hace una evaluación.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
El corazón humano es engañoso. Dice la palabra que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá entender el engaño de un corazón humano si no solo el que lo hizo? Dios nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. De ahí la urgente necesidad de hacer una evaluación, una introspección. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque a Dios nadie le puede engañar. Porque Dios observa el corazón y Él puede detectar, como si fuera un examen. La palabra que se me viene en inglés es escáner, no sé cómo es en español. Pero Dios evalúa a la persona, evalúa el corazón. Y entonces Dios descubre que ellos tienen un grave problema. Y el Espíritu Santo viene sobre Ezequiel. Y él dice: vino a mí la palabra de Jehová. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios no era el primer lugar en su vida. Esto significa que ellos tenían el corazón dividido. Querían servirle a Dios por un lado, pero querían tener sus propios ídolos por otro lado. Esto significa que lo que Dios había dicho se cumplía en ellos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios, cuando quiere, quiere todo. Dios quiere al ser integral. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Dios lo quiere todo. Cuando el Señor da la instrucción en Mateo, el Señor Jesucristo dice en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso implica que hasta los pensamientos tienen que estar bajo el control y el dominio, bajo la disciplina del Hijo de Dios. No podemos pensar cualquier cosa. Como decía Martín Lutero, un ave puede pasar volando sobre tu cabeza, pero no puedes darle permiso para que haga un nido en tu cabeza. Los pensamientos pueden venir como saetas a tu mente, pero no puedes darle acomodo si estos pensamientos contradicen la voluntad de Dios, porque Dios quiere que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en lo que edifica. Dios quiere todo en nuestra vida, corazón, alma y mente. Ídolo es la persona o cosa de mayor influencia que Dios en tu vida. Un ídolo puede ser mi familia. Un ídolo puede ser un cónyuge. Si él muere o se va, todo se derrumba. Eso no implica que no hay que amar al cónyuge. No, no, no. El punto es, el primer lugar le corresponde a Dios. Un ídolo puede ser un novio o una novia. Un ídolo puede ser la casa. Un ídolo puede ser el automóvil. Un ídolo puede ser la cuenta de banco. Un ídolo puede ser cualquier cosa tangible. No necesariamente tiene que ser ese ídolo colgado en la pared o pintado en un cuadro. No, no, puede ser algo que amas más que a Dios. Algo que tiene más peso que Dios en tu vida. Y cuando ese algo interfiere entre Dios y tú, Dios le llama tropezadero. Ese tropezadero no te permite tener esa intimidad con Dios. ¿Por qué no puedes servirle a Dios de todo corazón? Ah, porque hay algo, y ese algo es un tropezadero que está plantado en el corazón. Un negocio. Nada debe servir de tropiezo entre Dios y nosotros. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi vida misma. Y digo esto no porque sea yo hablando, sino porque simplemente estoy parafraseando lo que dijo Jesucristo en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se trata de aborrecer a papá por aborrecerlo. No, no. Es que lo que pasa es que hay padres. Mira esto, yo conocí una persona que lastimosamente más tarde vino a Cristo, pero ella le escribió una carta a su hijo desde el Distrito Federal hacia esta área, y la carta llegó al joven de la iglesia, y la madre le decía en la carta: yo prefiero tener un hijo borracho, que esté llegando borracho todos los días, que un hijo metido en la iglesia. Y el muchacho estaba muy bonito sirviéndole al Señor, pero cuando recibió la carta abandonó a Cristo, y desde entonces, estoy hablando de cerca de 20 años, todavía no ha vuelto a la iglesia. En esos casos es cuando, si mi mamá se interpone entre Dios y yo, mi mamá tendrá que hacerle a un lado, porque se convierte en el tropezadero para heredar el reino de los cielos. Ni un hijo, ni una hija. Nada, nada puede decir nada. Nada. El primer lugar le corresponde a Dios. Solamente a Dios. Y en segundo lugar, nuestra familia. El tercer lugar, a la iglesia. Pero Dios no está dispuesto a compartir el primer lugar con nada ni con nadie. Él lo quiere todo o no quiere nada. Qué fácil ser idólatra. Porque el ídolo del corazón no es tangible, es intangible. Y hay distracciones que se pueden convertir en atracciones. Y sin darnos cuenta nos van alejando de Dios. Por ejemplo, el deporte. Por ejemplo, el entretenimiento. Yo no tengo nada contra esas cosas, a menos que eso se interponga entre Dios y nosotros. Porque nada debiera de interferir nuestra relación entre Dios y nosotros. El primer lugar le corresponde a Dios y a nadie más. Hoy, hace un momento, me decía una hermana que hubo una persona que vendió su casa para irse a ver el mundial a Rusia. Y ahora que regrese, ¿a dónde va a vivir? Ahí es cuando el deporte pasa a ser el ídolo. El primer lugar le corresponde a Dios. Denle la gloria a Dios, hermano. Los ídolos del corazón son tropiezos. Dice el verso 3 que ellos habían establecido tropiezo en su maldad delante de su rostro. Un tropiezo hace tropezar. La falta de fe y obediencia son tropezaderos en nuestra relación con el Señor. En la vida privada y en la vida pública, Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Dios no tiene compromisos con aquellos que no le dan todo el corazón. Muchas veces te quejas y dices, ¿por qué Dios no me bendice y aquel sí? ¿Por qué, por qué, por qué? Pues Dios te responde hoy, porque no le has dado todo el corazón. Porque amarse cristiano no es suficiente. Porque ir a la iglesia no es suficiente. Porque ofrendar y diezmar no es suficiente. Dios quiere más que eso, Dios quiere todo el corazón. Hacemos lo que hacemos por lo que somos. Y lo que hacemos determina quiénes somos. Y como Dios sabe quiénes somos, nos trata por lo que somos. Porque Dios conoce nuestro ser integral. Dios conoce nuestra vida, nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Un brujo que ha vendido el alma al diablo puede contarte lo que hiciste ayer, pero jamás podrá contarte lo que harás mañana. Dios lo sabe todo. Gloria al nombre de Jesús. Y lo peligroso de este cristianismo apático es que Dios permite albedrío. Eso es lo terrible. Dios permite el libre albedrío. Eso significa que Dios le da permiso al hombre para que haga lo que quiera. Ellos eran idólatras en Israel y continuaron siendo idólatras en Babilonia. Y alguien diría, ¿por qué no los corta Dios? Porque Dios le da libre albedrío a la gente. Eso es libertad de decisión. Pero cuando la gente vive inmersa en su pecado, vive con el alma vacía, van cediendo, insatisfechos, sin la paz de Dios en el alma. Descienden a los niveles más bajos y vergonzosos. Romanos 1, 25 en adelante dice que como ellos desecharon a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Porque en lugar de adorar a Dios, que es el Creador, adoran las criaturas. Y cuando adoran las criaturas, entonces Dios reprueba su mente. Y con una mente reprobada, las mujeres rechazan el uso natural por el que es contra naturaleza. Una mujer ya no desea darle un beso a un hombre, ahora anda deseando besar a otra mujer. Y le dice, aquí le presento a mi marido, y presenta a otra mujer. Y cuando un hombre cae en este nivel de desenfreno moral, ya no quiere una mujer, él quiere otro hombre. Y la presenta como si fuera esposa a otro hombre con bigote y con barba. Y hablar de esto, exponerlo a una opinión pública, luego se nos tilda de retrógradas, de primitivos, de arcaicos. Pero sea como sea, Dios es el que establece el orden. Y por rechazarle a él, dice que entonces él los entrega a una mente reprobada. Es resultado de un rechazo hacia Dios. Y la lista sigue y el tiempo no me alcanza. Pero poner a Dios en segundo lugar trae una serie de consecuencias negativas y eternas. Porque cuando a Dios se pone en segundo lugar, entonces siempre habrán consecuencias por darle la espalda a Dios. Dios tiene palabra para quienes tienen ídolos en el corazón. Le dice Ezequiel, diles, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo, dice Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El Señor le dice a Ezequiel, van a venir a ti y cuando vengan a ti, yo voy a responder. La respuesta de Dios a los idólatras no es placentera, es confrontativa, es una anunciación del juicio. Y el Señor dice claramente en el versículo 5 que la causa son los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón apartan al hombre de Dios. Y Dios les llama al arrepentimiento. Dios es maravilloso porque es un Dios de gracia. Y la gracia de Dios se extiende mientras haya vida. Mientras haya vida, hay esperanza. El problema es cuando la persona muere. Ahí ya ni que le recen todo lo que quieran, ya no hay esperanza. Hablaba con el joven en el hospital y tenía una sábana hasta aquí al pecho. Le digo, mira, mientras no te tiren este otro pedazo de sábana en la cara, todavía hay esperanza. Porque Dios es un Dios misericordioso, compasivo, que siempre está llamando al hombre de regreso. Hermano, no hay condición en la que no haya salvación. El único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después, no importa la profundidad del pozo en que el hombre caiga, la mano de Dios lo alcanza. Porque Dios es especialista en sacar del polvo al pobre y sentarlo en lugares especiales. Dios llama. Y dice, convertíos, volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Lo que está diciendo el Señor, ahora tienes tu rostro frente a tu ídolo y me has dado la espalda, pero yo te llamo, dice el Señor, dale la espalda a tu ídolo y vuélvete a mí. Y el Señor, cuando ve un corazón contrito y humillado, arrepentido, extiende su misericordia y su perdón. Así que no importa cuál sea la condición del que me está escuchando, no importa cuán bajo haya caído en las drogas, no importa cuán bajo haya caído en el alcohol, no importa cuán bajo ha caído en la brujería, en la hechicería, en la necromancia, no importa dónde hayas descendido, el Señor tiene poder para perdonarte, para salvarte, para sacarte de ahí y declararte su hijo. Pero si el hombre no se arrepiente, entonces hay palabra de juicio. Dice el versículo 7 de Ezequiel 14: cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo le voy a responder, dice el Señor, por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre. Y dice el Señor tres cosas tristes. Número uno, le pondré por señal. La gran mayoría de depresiones son resultado de vivir sin Dios. Ahora sabemos que hay depresiones como resultado de la genética, depresiones que son resultado de desbalances químicos, pero hay depresiones espirituales que son resultado de vivir sin Dios, de darle la espalda a Dios. Y Dios dice, lo voy a poner por señal. Segundo, lo voy a poner por escarmiento. Van a ser ejemplo. Y la gente va a decir, mira fulano, míralo. Él tenía ídolos en su corazón. Él apartó a Dios de su corazón.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Tercero, dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. No estarán entre los hijos de Israel, no estarán entre los hijos de Dios, van a ser cortados. ¿Sabe usted que mucha gente muere temprana porque son cortados? Nosotros hemos sido llamados a vivir la vida plena. 70 son los años que Dios nos da para vivir. 80 en los robustos. Y una vida plena. No una vida de quejas. Porque hay gente que que mejor se muriera. Uno le pregunta, ¿cómo está aquí tristeando? ¿Para qué vivir así? ¿Cómo está aquí como cuando usted era pobre? Uno se acerca y quiere apartarse de ellos, porque transmiten ese negativismo en sus labios de su vida. Si usted tiene la vida plena y alguien le pregunta cómo está, usted sabe que tiene que responder: bendecido por la gracia de Dios, feliz, satisfecho. Porque ¿quién va a querer juntarse con un amargado, resentido, golpeado por la vida? Hay que vivir la vida al máximo, la vida plena. Pero lo que pasa cuando la gente no vive en Dios, cuando la gente tiene ídolos en su corazón, dice la palabra, lo acabo de leer, son cortados antes del tiempo. Son cortados de la congregación de los santos, son cortados sus nombres del libro de la vida. Pasan a formar parte de la historia. Y la gente los recuerda porque fueron señalados por Dios, porque fueron puestos por escarnio. Los cortaré, dice el Señor. No tendrán herencia en el cielo. No verán la tierra prometida. Y sabrán, dice el Señor, que yo soy Jehová. Jehová es Dios de vivos y de muertos. Cuando todo se haya terminado, Jehová seguirá siendo Jehová. Porque Él está sentado en el trono inamovible. Él es nuestro Dios. Y Dios también tiene palabra para los falsos. Les dice en el verso 9: y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. ¿Sabía usted que Dios permite a los profetas engañar porque ellos mismos están engañados? Muchos falsos profetas le dicen a los creyentes que andan mal que están bien, que no tienen problema, que todo va a estar bien. Y andan mal, pero ellos le dicen que todo está bien. Y el tiempo pasa y siguen profetizando falsedades que Dios no les ha dado. Y le siguen dando falsa seguridad a la gente. Y la gente piensa que está bien cuando está mal. Pero yo quiero decirte, no te dejes engañar, porque tú sabes que lo que es blanco y lo que es negro, lo que es santo y lo que es profano. Y tú sabes, a la luz de la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. No importa quién te lo diga, cómo te lo digan, Dios tiene más valor que cualquier profeta. Porque la palabra escrita es más segura. Esa palabra revelada de Dios. Quiero invitarte a ver una escena conmigo. Comienza en la tierra y luego sigue en el cielo. Y luego termina en la tierra. Vamos juntos. Está Acán sentado en la silla. Su rey vecino con él en la silla, en la plaza pública. Están a punto de atacar a los asirios y consulta a los profetas. Y los profetas vienen uno en uno, más de 400 profetas. Vienen uno en uno a decirle: así dice el Señor, ataca a los sirios, los vas a destruir. Y él está feliz. Acán es el rey más pervertido que tuvo Israel. Fue el esposo de Jezabel. Y luego, bueno, pasa otro profeta. Y cada profeta va diciendo: atácalos, que dice el Señor que los vas a vencer. Y otro profeta, y viene uno con unos cuernos de hierro. Así dice el Señor que los vas a cornear. Así dice el Señor. Y todos tienen una palabra profética positiva para Acán. Y Acán está seguro: es la victoria nuestra. Y el rey vecino le dice: ¿sabes qué? ¿No tiene algún profeta de Jehová? Y dice: bueno, hay uno, pero lo tengo encerrado porque siempre me dice cosas malas. Y dice: anda a traerlo, yo quiero oírlo a él, manda a traerlo. Y fueron a traerlo. Y a Micaías lo tenían por allá, aislado. Y le dice: mira, el rey quiere verte, quiere que le profetice palabra de Jehová. Pero de una vez te digo, mira, 400 profetas le han dicho a él que él va a ganar la batalla. Así que mejor alíñate con él, porque si no te alineas con él, ya tú sabes, no te va a ir bien. Los demás, mira cómo están gorditos, comen bien, están bien. Y tú, si tú quieres sufrir, entonces llévale la contraria al rey. Y él le dijo: yo voy a decirle lo que Jehová me diga. Porque los verdaderos profetas no venden las convicciones. No se venden por $10. Alaba al Señor, hermano. Y cuando está frente al rey, le dice: Bueno, si tú quieres me puedes poner la pantalla, ya que tienes la pantalla ahí. Primera de Reyes 22:19. Entonces dijo Micaías a Acab: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Y ahorita vamos a una reunión donde está Jehová sentado en su trono. ¿Están conmigo, hermano? Y todos sus ejércitos alrededor de él, a diestra y siniestra. Están los espíritus mensajeros. Hay una reunión en el trono celestial. Y Dios lo sabe todo, pero esto está aquí escrito. Porque Dios es un Dios infinito que lo sabe todo. Pero los que no sabemos las cosas somos nosotros. Y para que entendamos tanta falsedad que hay en el mundo, está escrita. Y entonces está el Dios sentado en el trono, los ejércitos alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? El tiempo de Acab se terminó. Nada ni nadie podía salvarle. Y Dios pregunta: ¿quién de ustedes, ángeles espirituales, seres espirituales, quién de ustedes se va a encargar de hacer que Acán vaya a Ramot y caiga? Y dice uno, una manera, y viene otro y decía de otra manera, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. ¿Usted puede creer que sale un espíritu de Jehová a engañar a todos los profetas? Estos 400 profetas, usted agarra uno de ellos, lo arrincona y lo dice: di la verdad, ¿quién te dio esa palabra para darla? Si no me dices la verdad, te mato. Ese profeta es capaz de decir: mátame si quieres, pero a mí me habló el Espíritu de Jehová. Lo que ese falso profeta no sabe es que viene un Espíritu de Dios para engañarlo y para que le haga pensar a Acab que todo está bien cuando todo no está bien. No sé si alcancé a explicarme bien. El hecho que un profeta te diga que todo está bien y que todo va a estar bien, no necesariamente significa que todo va a estar bien. Porque si tú no vives para Dios, Dios te dará la espalda. Habrá un momento en la vida en que el lazo se termina. Y cuando el lazo se termine, Dios llamará a cuentas. Y no importa lo que diga el profeta. Porque la iglesia está carente de un espíritu de discernimiento de espíritu. Cuando hay discernimiento de espíritu, la iglesia sabe si el que está hablando es el diablo, es Dios, es el profeta o es un espíritu de Dios que está engañando para que la gente caiga en su propia trampa. Aquí tenemos una palabra de Dios. Los 400 profetas podían jurar que ellos hablaban en nombre de Jehová. Lo que ellos hablaban era un engaño. Estaban engañados. Dios es Dios. Y al final, la última línea se escribe siempre para darle la gloria a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Porque dice el Señor que al final de cuentas va a llamar a los profetas y a quienes consultaron a los profetas, y ambos recibirán la ira de Dios. El falso profeta por hablar tanta falsedad. Mira, los grandes predicadores de nuestro tiempo, que hacen más show que predicar la palabra, tienen colección de falsas profecías. Búscalo en el internet. Colección de falsas profecías. Una tras otra le han fallado. ¿Por qué? Porque tienen a la gente para entretenerla. Pero cuando la palabra viene de Dios, el profeta dice: así dice Jehová. Y esa palabra se cumple. Si viviéramos en tiempo de la ley, mira, hermano, cada semana habría que estar apedreando unos cuantos mentirosos. Pero como estamos en tiempo de la gracia, Dios les permite libre albedrío para que pase el tiempo y continúen profetizando sus mentiras. Pero eso no significa que las cosas están bien, porque Dios al final llamará a cuentas. Termino, mis hermanos, con esta palabra del verso 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. El mismo castigo para el profeta como para el que cree a los profetas. A mucha gente que no le pregunta al pastor, porque el pastor ya conoce mi vida, pero que vaya a venir un falso profeta por ahí, a ese sí le voy a preguntar, porque él no sabe nada. Y el falso profeta dice: no te preocupes, todo está bien, echa para adelante. Y está contento cuando él mismo sabe que las cosas no están bien. Dios te invita hoy a hacer una autoevaluación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? Cualquier cosa que sea, si interfiere en tu relación entre Dios y tú, apártalo de tu camino. Dios le llama tropezadero. Quita ese tropiezo de ti. Nadie, nada debe impedir esa relación entre tú y Dios. Tiene que haber una fluidez del Espíritu en ti. Pero si la fluidez ha cesado, si ya no sientes en tu interior como ríos de agua viva, es posible que hayan tropiezos, ídolos del corazón que hoy puedes eliminar, quitar y decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero que nada interrumpa esta relación entre tú y yo. Porque vivir la vida con tropezaderos en la intimidad con Dios es tiempo perdido. Eso es simplemente existir, no es vivir. Debemos vivir para la gloria de Dios siempre.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración: Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.